Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Conoces la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación? Bueno, pues es un servicio con el que cuentan las empresas para solucionar problemas civiles y mercantiles sin tener que pasar por los engorrosos procesos de los tribunales. Esta herramienta se creó en Aragón en 2008 para dar rapidez a los procesos y encontrar acuerdos que fuesen pues igualmente válidos. Empresas, profesionales y particulares se pueden dirigir a esta Corte cuando no consiguen llegar a una solución sobre un conflicto. Saludos de Pilar López Isla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y saludamos a esta hora al presidente del Centro Español de Mediación y exministro de Justicia, Rafael Catalán, que nos visita a Zaragoza, está en la Cámara de Comercio participando en unas jornadas. Buenos días, señor Catalán, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ¿en qué tipo de conflictos puede intervenir un servicio de mediación como este?
Bueno, la mediación pretende resolver conflictos en el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Hay conflicto en la familia, por ejemplo. Hay conflictos de carácter mercantil. Hay conflictos de carácter civiles, laborales. En todos esos entornos, la mediación significa el intento de alcanzar un acuerdo entre partes que tienen un conflicto. El conflicto forma parte de la vida, hay que reconocerlo. Nos pasa a todos, con los trabajadores, con los clientes, con socios, como he dicho antes, con familia. En todos esos entornos que hay un conflicto, la clave es ser capaces de solucionarlo razonablemente. Y podemos ir a un juez, a un tribunal, y esto es lo que garantiza el Estado de Derecho. Pero lo que significa la mediación es que antes de ir a los tribunales, intentemos sentarnos, conversar, negociar y encontrar soluciones razonables. Nosotros trabajamos desde la Cámara de Comercio para que las empresas entiendan este procedimiento, que no piensen que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un problema es ir a los jueces, que está muy bien, pero que hay una solución previa, como es la mediación, y eso es lo que hoy en la Cámara de Comercio de Zaragoza estamos teniendo una jornada muy interesante.
Bueno, ¿qué ventaja supone para pymes y para grandes empresas en cuanto a tiempo, costes, también esas relaciones laborales que a veces pues se pueden ver afectadas?
Así es. Primero, desde el punto de vista de tiempos, un proceso judicial, según la estadística del Consejo de Poder Judicial, tarda aproximadamente unos 3 años, 4 años en España. En primera instancia, apelación, Tribunal Supremo. Un proceso de mediación se resuelve en muy poquitas semanas, por lo tanto es mucho más eficaz la posibilidad de obtenerlo. Desde el punto de vista de costes, pues 3/4 de lo mismo. De varios miles de euros que cuesta un proceso judicial, abogados, procuradores, etcétera, a muy pocos miles de 1.000, 2.000 euros que puede costarte una mediación. Por lo tanto, el incentivo en cuanto a costes y en cuanto a tiempos es absoluto. Y tú has apuntado una idea muy interesante, que es que cuando vamos a un juicio, uno gana y otro pierde. El que pierde se queda fastidiado. El que gana se queda satisfecho, pero piensa, me ha costado un montón conseguir que me den la razón. En la mediación, ambas partes pueden ganar, llegar a un acuerdo. Oye, si yo te debo a ti 2.000 euros y no los puedo pagar porque estoy en mala situación, negociamos que te pague la mitad en 3 veces. Bueno, pues al final es un buen acuerdo y seguramente tú y yo nos seguiremos hablando en vez de romper nuestras relaciones comerciales, que para un empresario, como saben muy bien todos los empresarios, sus clientes, sus proveedores, es un patrimonio muy importante para la empresa. Hay que cuidarlos, hay que conservarlos, incluso cuando surgen los conflictos.
¿En qué situaciones la justicia decide quedarse al margen, ¿no?, y prescribir, digamos, una mediación de este tipo para resolver un conflicto?
Pues mira, desde este año, por primera vez en la historia de España, que ha sido un avance muy importante, aunque llevamos muchos años trabajando en esto, la ley 1/2025, una ley orgánica de eficiencia de la justicia que se aprobó, como digo, este año, nos dice que antes de ir a los tribunales hay que intentar, es obligatorio intentar, no es obligatorio alcanzar los acuerdos, pero sí es obligatorio intentar un acuerdo previo. Por lo tanto, hemos cambiado lo que era en España una tradición, oye, tú tienes un problema, a los tribunales, no, mire usted, ahora intente usted una mediación, si la consigue está resuelto y si no, después vendrán los tribunales. Yo creo que desde, como se puede, imaginar por mi trabajo anterior, conozco muy bien a los tribunales y muchos jueces, los jueces están encantados de que esto sea así, porque no es que les quite trabajo, que también, es que ellos pueden quedarse para asuntos de alta complejidad, y si los asuntos se resuelven en vía de mediación, estaremos haciendo un gran favor a una sociedad democrática, a una sociedad que fomenta el diálogo. Fíjate cómo está la política hoy en día, ¿no? Cómo
Pues sí.
están las bueno, yo creo cualquier instrumento que le diga, le mande un mensaje a los ciudadanos de que hablando y negociando se resuelven los problemas sin conflictos graves, es un magnífico modelo democrático.
Vamos, que la frase de hablando se entiende la gente es
Absolutamente,
absolutamente cierta.
absolutamente. Hay muchas de estas, ¿sabes? Que esa que dice pleitos tengas y los ganes,
eso.
más vale un buen acuerdo que un mal pleito, un mal acuerdo que un buen pleito. O sea que de estas hay muchos refranes españoles, ¿sí?
Bueno, ¿y tiene datos de los conflictos en los que ha intervenido la Corte Aragonesa en estos, creo, 17 años que lleva en funcionamiento? ¿Qué valoración hace de ese funcionamiento aquí en Aragón?
Pues mira, la Corte Aragonesa ha sido pionera en este
Sí.
tipo de planteamientos. Han creado ese órgano de mediación mercantil que a las empresas les ofrece un servicio, que es lo que las cámaras de comercio tienen que hacer, ofrecer servicios a las empresas, porque es verdad que las empresas grandes, entre comillas, tienen de todo. Tienen sus
Claro.
departamentos jurídicos, internacionales, pero la empresa mediana y pequeña, que es la gran mayoría de las empresas aragonesas y españolas, pues las cámaras les dan un servicio, en muchos casos, para su internacionalización, para obtener financiación, y en este caso, para darle soporte en materia de negociación de conflictos. La Corte lleva mucho tiempo, pero es verdad que cuantitativamente no tengo el dato en este momento, pero lo que sí me es cierto es que no tenemos una cultura de mediación, tenemos una cultura de litigio. Nos hemos criado todos, los abogados especialmente, en cómo ganar juicios, no en cómo resolver conflictos de nuestros clientes. Por eso estas jornadas que están celebrándose hoy, en desarrollo de esta ley que le mencionaba antes, pues yo creo que es una manera de divulgar, de difundir a las empresas y de decirles, mira, aquí en la Cámara o en el Colegio de Abogados o en el Colegio de Notarios, que hay muchos vehículos para hacer mediación, puedes encontrar una manera de resolver tus problemas.
Señor Catalá, antes de despedirme, déjeme hacerle una pregunta un poco más política y de actualidad, porque usted fue ministro de Justicia en la época de Mariano Rajoy, y le tengo que preguntar pues por el último capítulo del caso de Begoña Gómez. ¿Qué le parece que el juez Peinado pues haya decidido llevar a la mujer del presidente frente a un jurado popular?
Pues mire, yo creo que los jueces en España son absolutamente independientes, absolutamente. Los 5.500 jueces que trabajan en España son profesionales de primerísimo nivel, bien formados, con experiencia. El señor del que estamos hablando está cerca de su jubilación, por lo tanto es un profesional que tiene una carrera detrás de sí de muchas décadas y que actúan con su absoluta independencia. Y fíjense, cuando un juez toma una decisión, existe luego un órgano colegiado, la audiencia o un órgano superior que le revisa sus decisiones. O sea, que no es que un juez haga lo que quiere, ni muchísimo menos. Al juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid le ha ido supervisando su trabajo ante los recursos de las partes. En algún caso le ha quitado la razón y en otras muchas le ha confirmado. Por lo tanto, lo que quiero dar es una imagen de que la justicia funciona y funciona muy bien. Por lo tanto, que no hay jueces que hacen política, no hay jueces que quieran perjudicar o al PP o al PSOE o a este gobierno o a otro, no. Eso es absolutamente falso y ayuda muy poco a la confianza en las instituciones los que mandan esos mensajes. A veces las sentencias nos gustan más, a veces nos gustan menos. Este es un asunto muy singular que afecta a la esposa del presidente del gobierno, pero bueno, ahí hay una investigación que cree que se han cometido una serie de delitos, de tráfico de influencias, de prevaricación, de etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que acreditarlo ante un tribunal como cualquier español. Nadie estamos al margen de la ley, nadie estamos fuera del control de los tribunales y por lo tanto es un ejercicio de democracia que a cualquiera de nosotros, incluida en este caso la mujer del presidente del gobierno, pues si hay indicios de que ha habido alguna irregularidad, se someta a un juicio. Y este juicio, por el tipo de asuntos que es, le correspondería un juicio por jurado. Todo una normalidad, procedimientos ordinarios y criterio que es muy importante, que todos estamos sometidos al control de la ley y de los tribunales.
Rafael Catalá, presidente del Centro Español de Mediación y exministro de Justicia, gracias por haber estado unos minutos con nosotros, con COPE.
Encantado, encantado. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estas fiestas del Pilar, tu punto de encuentro está claro. Las terrazas del Náutico, en pleno centro de Zaragoza, detrás del Pilar y junto al Ebro. Vermú al sol, tardeo con amigos, cervezas frías, cenas con vistas y siempre mucha fiesta. Porque en las terrazas del Náutico se vive la esencia del Pilar, el rincón más vivo y sabroso de las fiestas.
No hablamos de ventanas, hablamos de transformar tu manera de vivir. Silencio, luz y confort. Danos un día y cambiaremos tu vida. Cerramientos integrales. Elige la mejor opción.
en Jorge Coci 18.
Suma ahorro en Eroski. Del 22 al 28 de septiembre, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Estas fiestas del Pilar tienen nombre y sabor. Central Burger en el Mercado Central. Del 24 de septiembre al 13 de octubre, disfruta de las hamburguesas más top de España con entrada gratuita y el mejor ambiente del Pilar. Vive estas fiestas con mucho sabor a burger en el Mercado Central.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues ya es jueves y empezamos todos a organizar nuestra agenda cultural. ¿Qué obras, qué representaciones van a tener lugar en Zaragoza estos días? Pues nos vamos ahí hasta el Teatro de las Esquinas porque tenemos una obra, magia, una comedia fantástica, y estamos hasta ahora con su director, con Emilio Barrachina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues es una obra que vamos a tener el jueves y el viernes a las 8 de la tarde, una obra de humor, de crítica, que no ha sido representada en España todavía. Cuéntanos.
Sí, es una obra que escribió Chesterton en el año 1912. Además, es el producto de una apuesta que hace con su amigo Bernard Shaw, porque en aquella época quien no hacía o escribía teatro no se le consideraba escritor, y él, ante las amenazas que le hizo Bernard Shaw, que incluso le amenazó con intentar ligar con su esposa, esto es una carta que todavía se conserva, pues el hombre escribió esta obra de teatro, magia, de lo poco que escribió, porque a Chesterton casi todo el mundo le conoce pues por las novelas policíacas del padre Brown, que además ahora se ha hecho una serie, o por El hombre que fue jueves, pero no se le conoce por el teatro. Y la verdad es que hizo una obra magnífica, divertidísima, que tuvo un éxito enorme. Estuvo 2 años en Londres en cartelera y luego fue a Nueva York, a Broadway, estuvo otros 2 años. Y hoy por hoy es un clásico del teatro inglés, pero nunca se había hecho en España y en español. Entonces, bueno, pues ahora ya la podemos disfrutar.
Humor británico vamos a tener, ¿no? En el Teatro de las Esquinas.
Sí, es un humor muy ácido, desde que estás constantemente con la sonrisa en la boca. Y
muy sutil.
La verdad es que es muy divertida la obra. Sí.
Bueno, ¿y qué actores se van a subir al escenario?
Bueno, pues está Carlos Chamarro, que lo conocerá, lo recordará mucha gente por Cámara Café, aunque también está ahora en Aquí no hay quien viva, El hombre que se avecina, bueno, estas series de ahora. Está Juan Madíez Diego, que mucha gente de Zaragoza lo conoce por el teatro de improvisación, por Jamming, porque van mucho. Está Ángel Héctor Sánchez, que también está en muchísimas series como La Promesa. Y está Rebeca Ross, está Valentín Paredes, que es un clásico del teatro. Bueno, mucha gente conocida.
Oye, ¿cómo funcionan estas obras de teatro? Pues no sé, casi más de 100 años después de haber sido creadas. O sea, ¿todavía están los temas de actualidad? ¿Se pueden un poco extrapolar a nuestros días?
Absolutamente, absolutamente. Es una de las cosas que más me sorprendieron cuando hice la adaptación. Y es que te das cuenta que 100 años después, o 100 años después, hemos evolucionado mucho en tecnología y en bienestar y en otras cosas. Sin embargo, en los temas fundamentales, en los temas sociales, políticos, religión, todo eso, seguimos en las mismas. Los problemas que plantea Chesterton en 1912 siguen estando de plena actualidad, muchos de ellos, por desgracia. Pero ahí están. Lo que pasa es que, bueno, trabajados desde el humor y trabajados como él los trabaja, bueno, pues son más aceptables.
Después de Zaragoza, ¿dónde os vais?
Pues en Zaragoza tenemos Santiago de Compostela, tenemos Oviedo, o sea, la obra lleva en gira, viene de estar haciendo temporada en Madrid, ha estado en el Teatro Pavón todo el mes de mayo y todo el mes de junio, fue la obra elegida para celebrar este teatro su centenario, y bueno, y ahora seguirá de gira.
Pues Emilio Barrachina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito esos detalles de lo que vamos a ver en el Teatro de las Esquinas y que vaya muy bien esa representación.
Pues muchas gracias. Yo animo al público a que vaya porque a la gente que le gusta el teatro, lo va a disfrutar mucho.
Venga, un saludo, buenos días.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora ya nos vamos de viaje. Bueno, no literalmente, pero bueno, de viaje. Y nos lo vamos un día más con Jorge Moncada, que es miembro del equipo directivo de Viajes Área y director del portal de reservas online www.desdezaragoza.es. Jorge, hace poco habéis organizado un viaje muy especial, ¿verdad? Buenos días, lo primero.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Bueno, pues cuéntanos un poquito de ese viaje.
Pues así es, hemos tenido la oportunidad de organizar una peregrinación jubilar a Roma. Bueno, de hecho están actualmente ahí, están ahora ahí, y están acompañados por Monseñor Carlos Escribano, que es el arzobispo de Zaragoza, y luego también por Sergio Pérez de Baena, que es el vicario de pastoral y, bueno, un grupo de peregrinos aragoneses que han confiado en nosotros pues para vivir esta experiencia.
Bueno, suena muy emocionante. ¿Cómo fue esa peregrinación?
Bueno, pues la verdad es que la organización del viaje ha estado muy cuidada en general, pues desde la selección del alojamiento, la organización de los vuelos, autobuses, traslados. Date cuenta que estamos con más de 40 personas ahí y además y contamos con visitas guiadas pues a los lugares más emblemáticos de Roma, acompañamiento permanente de una persona de nuestro equipo de Viajes Área y todo súper cuidado, la verdad.
40 personas que hay que organizarse bien para moverlas,
sí, sí.
¿Verdad? Bueno, Roma ya de por sí es impresionante, pero imagino que hacerlo en este contexto jubilar pues lo convierte en algo aún más especial.
A ver, pues es muy ya sabes que este año en Roma lo que es el jubileo es un evento muy especial y muy complicado de organizar, pues porque es que además es muy complicado conseguir hoteles, está todo muy lleno. Pero bueno, queríamos lanzar un viaje así de peregrinación. Y el hecho de poder vivirlo pues junto al arzobispo y en comunidad, pues la verdad es que hace que la experiencia tenga, yo creo, que un valor añadido, ¿no? Y en esta ocasión, además, ha habido un momento histórico, que no sé si lo habéis visto, pero que gracias a, bueno, no gracias, pero con nuestra peregrinación, se ha llevado hasta los jardines del Vaticano un mosaico de la Virgen del Pilar, que se ha quedado ahí instalado. Y bueno, como representación un poco de Aragón en el corazón del Vaticano, algo súper emocionante.
Ahí está la pilarica en todos los sitios.
Eso es, sí.
Oye, ¿cuál es el feedback de los peregrinos? ¿Qué os cuentan de esta experiencia?
Bueno, pues la verdad es que están muy contentos, está siendo una peregrinación muy emocionante. Evidentemente tenemos misa todos los días, pero sobre todo lo que nos dicen es que ir acompañados por el Monseñor Carlos Escribano, pues por el arzobispo, es algo, bueno,
una
experiencia única, sí, totalmente.
Bueno, qué bonito. Viajes Área es muy conocida por sus peregrinaciones, pero también organizáis otro tipo de viajes, ¿no?
Sí, a ver, nosotros llevamos más de 30 años organizando peregrinaciones religiosas por todo el mundo. Bueno, de hecho, somos la agencia de viajes que más veces ha viajado a Tierra Santa,
sí,
en toda España.
Sí, es cierto. Y de aquí en COPE hemos hablado mucho
hemos
de esos
hablado
viajes.
Mucho, sí, sí. Y además, pues hemos acompañado a un montón de grupos y de viajeros a otros lugares, pues como Lourdes, Fátima, Medjugorje o la ruta de San Pablo en Polonia. Pero bueno, también, aparte de eso, como hablamos aquí todos los jueves, pues hacemos pues otro tipo de viajes, como viajes a medida, viajes de novios, viajes de empresas. Pero siempre intentamos tener este nivel de dedicación, este cuidado, algún detalle, como lo que hemos organizado ahora con el arzobispo. O sea, algo que sea un poco especial.
Algo distintivo, porque
eso
si no, no cuenta, que digo yo. Hay que buscar siempre un poco la exclusividad o lo diferente.
Sí.
Y bueno, ¿qué destinos tenéis en el horizonte?
A ver, pues en cuanto a peregrinaciones, vamos a hacer una próximamente a Egipto, con un recorrido religioso bastante especial. Ya ves que buscamos hacer cosas distintas, ¿no? Y encontrar lugares para hacer peregrinaciones religiosas, pues que sean un poco distintas ahora que lamentablemente no podemos viajar a Tierra Santa.
Claro.
y que esperemos que se arregle todo y dentro de poco podamos retomar estas peregrinaciones a Tierra Santa. Pero bueno, yo creo que, aparte de todo tipo de viajes, yo creo que destacaría un poco esta de Egipto, que yo creo que va a ser muy emocionante.
Bueno, y para los oyentes que quieran más información, ¿dónde pueden encontraros?
Bueno, pues como siempre pueden pasarse por venir a visitarnos a nuestras oficinas en Zaragoza, que estamos en Residencia del Paraíso número 7. Nos pueden buscar por internet también, que tenemos una web muy bonita, o en desdezaragoza.es, que es una de las otras agencias online que tenemos, o llamarnos directamente y les estaremos encantadísimos de atenderles, preparar su viaje y ya sea pues de peregrinación o de cualquier otro tipo.
Pues Jorge, muchas gracias. Encantada de estar hoy contigo por primera vez.
Muy bien.
Y bueno, seguiremos hablando de viajes y de peregrinaciones y de todo lo que nos quieras contar los jueves aquí en la cadena COPE. Y enhorabuena por ese jubileo en Roma
tan
especial.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues una semana de vuelta en la sección de Al Delis. Por aquí, a los micros, Óscar y Berta. Recuerdo, para los despistados, los del equipo de marketing y comunicación de Al Delis. ¿Qué es esto de Al Delis? Pues eso, es la marca aragonesa de hamburguesas, croquetas, brochetas, todo esto. Cada semana hablamos de cosas chulas, por ejemplo, de recetas, de anécdotas, cachondeos, recuerdos, en fin, de todo. Hoy no sé de qué va. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, pues yo te lo cuento. Hola, hola, buenas. Amigas y amigos, ¿qué tal? Hoy hablamos de bocatas.
Oh, bocatas siempre es un sí, ¿eh? Vamos allá entonces. Uh-huh.
Concretamente hemos traído bocatas alrededor del mundo que nos han llamado la atención. Uh-huh. Y si a alguien nos gusta este tema, os invitamos a que los investiguéis, porque es un mundo que no se acaba nunca. Uh-huh. Aunque aviso, vais a tener ganas de probarlos todos.
Uh-huh. Pero el que avisa no es traidor, ¿eh? Eso. Bueno, antes de nada, recordamos que vosotros en vuestra web tenéis un montón de ideas de bocatas con vuestros productos y otros, que para eso sois los que petáis con las hamburguesas.
Y con los solomillos de pollo empanados. Uy, que sí. Quedan espectaculares con mostaza, y con las albóndigas, y con las pechugas mismo.
Sí, sí, es que en Adelis hay un montón de productos bocadilables, podríamos decir.
Menos el caldito de pollo, alguno más.
A mojar.
Sí. Bueno, eso. Bueno, mira, vamos a empezar con un bocata mexicano que se llama torta ahogada. Ni flores, ¿no?
A mí nada, no me suena.
Pues mira, es uno de los platos representativos del estado de Jalisco, pero de todo México en realidad.
Ándale.
Se trata de un panecillo, ¿vale? Partido por la mitad, lleno de carnitas de cerdo. Y preguntadme qué son, va.
¿Qué son las carnitas de cerdo, Oscar?
¿Qué son, Oscar?
Bueno, os lo digo. Son trocitos de carne de cerdo cocinados en su propia manteca, con especias y demás. Bueno, pues entonces se llena el pan con las carnitas y se sumerge en una salsa de chile de yagualica, wow, que es un chile especial. Y cuando digo se sumerge, es que hay mucha salsa. Es que más que una salsa, es una sopa, es una piscina. Las hemos visto como comida callejera y te las ponen en una especie de bolsas estancas, por supuesto.
Ojo, pues para callejero no parece lo más cómodo, ¿no?
Eso pensé yo, pero oye, seguro que se apañan. Porque no es un país que coma mal, precisamente.
No.
Pues eso, ya sabéis, tortas ahogadas de Jalisco, México.
Riquísimo.
Uh-huh. Otro que tenemos por aquí es el smørrebrød danés.
Ajá.
En realidad están en versión sándwich o tostada, ¿no? El tema es escoger pan de centeno y untarlo con mantequilla o cualquier cosa que se pueda untar, pero casi todo lo que hemos encontrado es con mantequilla lo que le ponen.
Mm, vale. ¿Y qué más lleva?
Pues es que el interior o el relleno es libre, le pones lo que quieras. Lo que tiene que ser es seguro pan de molde de centeno y mantequilla.
Y lo que nos ha llamado la atención de esto es que los ingredientes son inquietantes. Es decir, para ellos, pues no, claro. Pero para nosotros es como que nunca te harías un bocata así.
O sea,
¿no?
Es un tema de diferencias gastronómicas, culturales.
Claro.
Por un ejemplo, para que veamos.
Sí, pues mira, arenques.
Ya, es que sabía que ibas a decir eso.
A ver, no, yo qué sé. Cebolla encurtida, alcaparras, patatas hervidas, eneldo, no puedo con él, coliflores en vinagre, pepinillos en vinagre,
bueno,
ensalada de pepino.
No hace falta poner cara de asco.
No, no, si es que además... Que seguro que esté rico el modelo. A ver, seguro que está bien y entra con una cerveza bien y tal. Pero que me choca mucho como con la idea de bocata.
Ya,
es verdad, como algo contundente, confortable, confiable, sin sorpresas.
Exacto, eso mismo. Que como que no me casa el universo vinagre con el concepto bocata, pero que es cultural y punto. Oye, viva Dinamarca.
Viva.
Ya está.
Viva.
Hemos traído otro bocata por aquí que se las trae también. Se llama Lobster Roll y viene de Nueva Escocia y Maine. Canadá y Estados Unidos respectivamente, para vale. situarnos. Uh-huh. Bien arriba y bien en la costa este de América. Vamos a ver. Nos situamos, ¿no? ¿Nos
sí,
situamos?
Sí, sí, vale. sí, sí.
Mar fresquito, lobster, la palabra que la utilizan indistintamente para langosta, pero también para bogavante, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el bocata en este caso es de bogavante. Entonces, para hacerlo ponen como un bollito de perrito caliente, ¿vale? Sí. Hacen como una ensaladilla como con apio, limón, mayonesa y los trozos del bogavante. La ponen dentro y ya está. Tiene que estar buena, ¿eh? Evidentemente hay variaciones, pero básicamente es esto. Es que es curioso, un bocata de bogavante pinta bien, ¿eh?
Escucha, a mí se me está haciendo la boca agua porque... Porque eso tiene que estar riquísimo y, por no decirlo, carísimo, ¿no? Madre mía.
Me imagino que en esa zona habrá bogamantes apaladas. Está claro. Porque pues, será algo tan popular, digo yo, pero bueno, sí, sí.
Claro, investigación. Aquí en España va de 90 el kilo si es gallego a 45 el kilo si es canadiense. No
claro,
mal,
es,
¿no?
Que, es que es claro, la diferencia.
Yo es que solo como bogavantes en las bodas, la verdad. Tenía que decirlo.
Pues un poco como sí. todo el mundo. Es curioso, ¿eh? Un bocata de marisco.
Ya ves. Pero no es el único. Traemos otro bocata americano que se llama po' boy. Todos estos salen mucho en las pelis. A mí me suenan de pelis.
Sí, sí. Este en concreto es de Luisiana, ya sabéis, al sur de Estados Unidos. Cocina sureña a tope, criolla en este caso.
Vale.
El po' boy generalmente es un bocata para el que se necesita una baguette o pan francés, como dicen ellos. Para el relleno normalmente langostinos rebozados en una mezcla especial, con especias cajún y demás. A los langostinos se les pone en el pan una camita de lechuga y una salsa que se llama remoulade, no sé cómo se pronunciará, vale. Y vamos, pa'lante. Por cierto, que po' boy es una contracción de poor boy, o sea, de pobre chico, chico pobre, como quieras decirlo. Sí.
Surgió como bocado saciante y barato para la gente pobre, sí. Y ni que decir tiene, que se ha ido afianzando como símbolo gastronómico de Nueva Orleans, junto con el mítico gumbo, que fue muy modesto, pero hoy en día es tan sofisticado pues como quieras. Hay muchas versiones de este po' boy, con ostras rebozadas, con carne asada, con coliflor, taca, taca, taca.
Ojo, pues qué buena finta, pinta sí, este, también sí. Yo me lo comía ahora mismo. Este sí que trae una cara maravillosa, sí. Parece riquísimo.
Sí, sí, la clave es no meter dentro del pan cosas malas, ¿eh? No es tan difícil.
Es verdad,
no parece tan difícil. Acabamos con uno que seguramente muchas personas de las que nos escuchan lo conocen. Uh-huh. Porque lo tenemos aquí al lado. Se llama francesiña y es de nuestros vecinos portugueses, bueno, concretamente de Oporto. Pues eso, es un contundentísimo, palabra, ¿eh? Contundentísimo sándwich formado por un festival de carnes, a saber, mortadela, salchicha, chistorra, jamón cocido y ternera. Lo que sería básicamente la carnicería
pero eso,
entera.
Lo, el sándwich, todo eso.
Todo eso,
sí,
todo.
A la vez, no elijas uno, no, todo.
Qué locura, ¿no?
Sí, sí, tanto. Sí. Mira, se monta todo esto en el sándwich de varios pisos, lógicamente. Claro. Cada uno como pueda, con mucha paciencia, entiendo. Y luego pues se pone encima y a los cuatro lados las lonchas de queso, así como para ir tapado, ¿no?
Sí, wow. Sí, como mesa camilla.
Sí, sí. Y en la parte superior, oye, un huevo frito.
¡No!
Porque dices, oye, no va a quedar con hambre por hecho el huevo frito. Aparte tienes que haber preparado la salsa, o mollo, como dicen ellos, no sé cómo pronuncia.
Y salsa también, claro.
Es como una salsa de tomate picante. Uh-huh. Y de hecho, inciso, el que se inventó el tinglado este lo llamó francesiña, porque había vivido en Francia y decía que las mujeres francesas eran picantes. Y la salsa, pues, también es picante.
Oh, ¡Alarma! Sí.
Aquí la cota de destape, que vienen las suecas, los vingueros y demás resquicios de estos.
Bueno, ya me contarás tú. Bueno, tienes este sándwich de tamaño descomunal, cubierto de queso y coronado con un huevo frito. Bueno, pues le pones por encima salsa picante bien caliente y para que se derrita el queso.
Y te lo comes con cuchillo y tenedor o cuchara, ¿no? Como puedas, porque parece bastante inabarcable.
Exacto, y si puedes, pues con un Almax disponible para pasar la tarde mejor, porque esto es para valientes.
Fuerte,
esto está claro, sí.
Bueno, entiendo que esto tienes que compartirlo, ¿no?
Claro.
Porque también, porque, pero no puede, no tiene pinta de estar malo, ¿eh?
No.
Yo hasta ahora también me lo comía, en fin.
Claro.
Lo que pasa es que tienes que estar en el modo, ¿no?
En el modo francés.
Eso. Bueno, chicos, Alderís, menudo repaso que hemos hecho, ¿eh? Menos mal que siempre tenemos nuestro bocata de albóndigas.
eso no falla.
Está ahí fácil. Un abrazo, nos vemos pronto.
Claro, claro. Guárdanoslo así otra vez, ¿eh?
Venga, adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
¡Mamá!
Oye, abuelo.
¿Cris?
Todos tenemos a alguien que nos mueve y por quien damos todo. En Ibercaja nos mueven las personas. Por eso reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. A través de nuestros accionistas, cuatro fundaciones que realizan proyectos sociales, educativos, científicos y medioambientales que nos benefician a todos. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Estas fiestas del Pilar tienen nombre y sabor. Central Burger en el Mercado Central. Del 24 de septiembre al 13 de octubre, disfruta de las hamburguesas más top de España con entrada gratuita y el mejor ambiente del Pilar. Vive estas fiestas con mucho sabor a burger en el Mercado Central.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, y un día más quiero hablarte de mujer en menopausia. Vamos a explorar hoy aquí cómo hablar la menopausia es hablar de salud femenina. ¿No es así? O sea, dicho y visto así, nos alejamos de esos tabúes, de esos estigmas aún recientes asociados con la menopausia y que existían por la falta de información y entendimiento que existía en torno a toda esta etapa vital de la vida de la mujer y que nos afecta a todos, a las mujeres, por supuesto, pero también a los hombres, que compartimos vida con vosotros. Para eso, para explicarnos todo esto, como siempre me acompaña Ifa McGale. Ella es experta en menopausia y creadora de Menopausia Positiva. ¿Qué tal, Ifa? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar de salud femenina al final, ¿no? O sea, ¿de qué manera, Ifa, la menopausia es sinónimo de salud femenina?
Es que es así. Cuando hablamos de menopausia, hablamos de la salud femenina, bienestar femenino. Resumiendo, hablamos de calidad de vida, ¿no? La menopausia es mucho más que un sofoco. Y de ahí la importancia de entender esta etapa, entender todos los cambios que se producen con los cambios hormonales. Y también... de cara a la futura salud, tenerlo muy en cuenta porque los niveles más bajos de hormonas nos pasarán factura también conforme vayan pasando los años, ¿no? Claro. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta para cuidarnos mucho y saber qué opciones tenemos para cuidarnos.
Claro, para sentirnos mucho mejor,
eso
¿no?
Es,
entiendo.
Eso es.
O sea, es salud, pero además de en todos los aspectos,
en
todo
todos
lo que
los
es
aspectos.
La salud, ¿no?
Sí, sí. Podemos hablar de, bueno, en primer lugar, salud hormonal, ¿no? Salud física, porque como consecuencia de los cambios hormonales se pueden dar síntomas, ¿no? Síntomas de la menopausia. Y el alcance de esos síntomas es amplio. Hay cambios físicos. Podemos hablar, por ejemplo, de a nivel metabólico, a nivel articular, a nivel de piel, a nivel vasomotor. Bueno, muchos cambios, ¿no? que podemos notar a nivel físico. Pero también es salud mental, porque los cambios hormonales pueden tener un impacto también a nivel afectivo, emocional. Y eso, al final, pues puede ser... ansiedad, sensación de desbordamiento, falta de seguridad en una misma, incluso puede llegar a una depresión, ¿no? Y luego también podemos hablar de salud cognitiva, porque esos cambios a nivel hormonal influyen en el funcionamiento del cerebro, ¿no?
Total.
Digamos que tenemos receptores de estrógeno y de otras hormonas en las células de todo el cuerpo. Entonces, cuando ya no se producen los mismos niveles de esas hormonas, hormonas muy protagonistas en el cuerpo femenino, sí, hay una serie de cambios. Esas células sufren y no pueden realizar su trabajo de la misma manera, de manera tan óptima como antes.
Vale.
Y ahí está la clave de los cambios, los síntomas que podemos notar.
Ifa, y también salud sexual, ¿no? Porque también. En esto afecta también a las relaciones.
Sí, además, bueno, a nivel de salud sexual puede influir a diferentes niveles, ¿no? Sí. A nivel de pareja, pues porque a lo mejor la comunicación cuesta más, o por ver cambios, un aumento de peso, o sentirnos más ansiosas, más inseguras, pues igual no tenemos tantas ganas o tanta confianza, ¿no? En esas relaciones íntimas. Y luego otra realidad es que pueden surgir síntomas genitourinarios que abarcan, por ejemplo, lo que es la sequedad vaginal. Y para la mujer que sufre de esa sequedad, una falta de lubricación, las relaciones se pueden volver dolorosas.
Claro,
¿no?
Entonces, pues no apetece.
Eso también es salud sexual.
Eso es. Y también es futura salud.
Claro, hay que distinguir entre todos esos aspectos de salud en el momento de transitar la perimenopausia, posmenopausia.
¿Sí?
Y luego hay que pensar en nuestra futura salud, porque ante esa bajada a nivel hormonal de estrógeno y progesterona, estamos más expuestas, tenemos más riesgo de sufrir una serie de enfermedades crónicas, como, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, ¿no? Porque el estrógeno tiene un papel en cuidar, digamos, en mantener el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, ¿no? También nos pasa factura en cuanto a la salud ósea, ¿no? Porque perdemos densidad ósea y esa pérdida se ve acelerada por la falta de estrógeno también, ¿no?
Claro.
Tenemos mayor riesgo también de sufrir una demencia o una enfermedad cognitiva. Y claro, nos volvemos, o hay más riesgo de volvernos más resistentes a la insulina, y si no cuidamos ese aspecto de la salud, puede derivar en una diabetes tipo 2. Entonces, esas son las cuatro enfermedades crónicas más comunes en la mujer de más de 50 años en la fase de la posmenopausia.
Escucha, suena muy negativo, Ifa.
Sí, no, y no es lo que yo vale, pretendo. No pretendo asustar, todo lo contrario. Yo lo que quiero es informar, educar, porque si sabemos, si somos conscientes del vínculo tan estrecho con nuestra salud, pues vamos a hacer todo lo posible para cuidarnos y minimizar esos riesgos.
Claro, se trata de eso, ¿no?
Se trata de enfocar
la menopausia, pero como sinónimo de salud.
Se trata de empoderar con información. Y tenemos que ser muy proactivas, ¿eh? El primer paso es buscar esa información.
Ajá, vale.
Asimilarla y luego actuar. ¿Cómo podemos actuar para optimizar la experiencia? El estilo de vida es muy importante.
Vale.
Otro día hablaremos con más detalles sobre el estilo de vida. Y luego también podemos buscar ayuda, apoyo profesional.
Vale, importante.
Si vemos que nos puede venir bien.
Vale, el estilo de vida, que entiendo que es pues lo de siempre, ¿no? Alimentación, algo de deporte.
Sí, pero mira, lo que acabas de decir de lo de siempre, ¿no? No, porque sí y no.
Vale.
Hay cuatro pilares: la alimentación, el ejercicio físico,
¿sí?,
el sueño y descanso, y la gestión del estrés. Serían los cuatro pilares,
vale,
¿no?
Esa se me escapaba, ¿eh?
Sí, lo que ocurre. Hay que tomar unas medidas concretas en la etapa ya de la perimenopausia y menopausia. Por ejemplo, en cuanto a la actividad física, el ejercicio de fuerza es un aspecto que sí o sí tenemos que incorporar en nuestra rutina semanal.
Claro.
¿Vale? Vale. En cuanto a la alimentación, tenemos que priorizar la proteína en cada comida.
Ajá.
Y si ya sumamos a esa proteína fibra, pues ya hemos dado un paso muy importante en cuanto a estabilizar el azúcar en sangre, ofrecer proteína para todo lo que es músculo y nos viene bien y nos sacia además más tiempo. Entonces son buenos hábitos, pero concretos y específicos a
para
esta etapa de la menopausia.
Maravilloso. Sí. Bueno, pero ¿y cuándo es el momento de iniciar ese proceso de concienciación pues para empezar a sentirnos bien y de cara a esa salud futura también?
Pues diría que cuanto antes, mejor. O sea, es información válida para la mujer de 20 años y 30 años, pero si no antes, a partir de los 40, sí tenemos que estar informadas pensando en esa etapa de la perimenopausia. Y no es lo habitual. La mujer de 40, 45 años no suele tener la menopausia en su radar. Es así.
Ya, es verdad.
Y eso es
lo
que busco también cambiar.
Claro.
Porque cuanto antes entendamos y actuemos para cuidarnos mejor.
Muy bien. Bueno, pues ahí estamos, enfocadas
sí,
en eso.
Eso es.
Y la verdad es que seguiremos hablando, por supuesto, de todo lo que se puede hacer para que pasar esta etapa pues de la mejor manera posible.
Eso es.
Y además para cuidar nuestra futura salud. Ifa McGale, experta en menopausia, creadora de Menopausia Positiva. Muchas gracias. Como siempre, un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y cuando faltan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, seguimos hablando de la actualidad porque en Aragón todavía se celebra el estado del debate de la comunidad. Las viviendas se han convertido en uno de los temas estrella de ese debate que se está celebrando en las Cortes. Esta mañana el presidente Jorge Azcón ha anunciado la construcción de 1.250 viviendas públicas de alquiler en Zaragoza y Teruel. El mayor paquete será en Arcosur, con 1.000 nuevos pisos. Una operación que llega 23 años después de que se firmara el convenio urbanístico que dio origen al barrio de Arcosur. Con ello se quiere dar solución a un problema que afecta a 30.000 jóvenes que no pueden emanciparse por los actuales precios del mercado inmobiliario. El presidente Azcón.
En muy poco tiempo vamos a llegar a un acuerdo con la principal entidad financiera de nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer que 1.000 viviendas se incorporen al patrimonio del suelo del Gobierno de Aragón. 1.000 viviendas en Arcosur, 1.000 viviendas que vamos a poner en el mercado para llegar a 5.000 a las viviendas que se van a impulsar durante esta legislatura.
La fórmula para ampliar este parque de viviendas se empleará también en otros municipios de la comunidad. De esta forma, el Gobierno quiere redoblar su apuesta por atender el problema de la falta de vivienda. Será posible gracias a los 50 millones de euros que pretende obtener de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden a la DGA de los planes de interés general de Aragón, los famosos PIGA.
Nosotros hemos construido y hemos impulsado desde la Consejería 2.170 viviendas. Y hasta el día de hoy estábamos hablando de que en esta legislatura construiríamos, impulsaríamos la construcción de 4.000 viviendas. 600 de ellas ya se están construyendo, en tiempo récord. Antes de que acabe el verano empezaremos a construir 600 más, porque no nos encontramos ni un papel cuando llegamos a la consejería. Pero quiero anunciarles que no van a ser 4.000, que van a ser muchas más.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues el 21 de noviembre se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza la Gala Aragonesa de la Edificación, una cita para reconocer y poner en valor los proyectos de nuestra comunidad. Saludos de Pilar López Isla. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues a esta hora hablamos de la Gala Aragonesa de la Edificación, un asunto importante donde los haya, la vivienda, todo el tema de la construcción, el sector. Estamos con Lucio de la Cruz, que es gerente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Zaragoza. ¿Qué tal, Lucio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, son muchos asuntos los que vienen a la cabeza cuando hablamos de edificación y de vivienda, pero vamos a empezar por el principio, por esa Gala Aragonesa. ¿Qué objetivos persigue en su cuarta edición?
Bueno, pues como bien apunta, se celebra el 21 de noviembre la cuarta edición de la Gala Aragonesa de la Edificación, y bueno, es un proyecto que va más allá de una entrega de premios, es como lo que nosotros llamamos cariñosamente los Goyas de la Edificación. Entonces, bueno, pues esto hay que contextualizarlo en el hecho de que el sector de la construcción en Aragón a nivel España representa a nivel de tecnología y a nivel de nuevas iniciativas mucho más de lo que representa el peso porcentual de PIB, uh-huh. si lo quieres llamar, ¿no? Aragón es una comunidad autónoma que ya desde hace muchos años está aportando un poco a nivel tecnológico y a nivel de conocimiento pues muchas aportaciones interesantes en toda la coyuntura nacional y bueno, pues esto pocas veces, ya que los aragoneses, por nuestro propio carácter, somos poco dado a autorreconocernos o a darnos a conocer las cosas que se hacen bien, pues se organizan estos premios con el objetivo de dar a conocer los mejores proyectos y las mejores iniciativas que se están desarrollando en el sector de la construcción y de la edificación en Aragón.
Bueno, pues háblame de esos proyectos.
Este año hay 7 candidaturas, concretamente, que va desde el proyecto a la mejor promoción residencial. O sea, hay también un premio muy importante en rehabilitación o restauración edificatoria. Por supuesto, tenemos un galardón en edificación sostenible, ya que Aragón es uno de los territorios más punteros en edificación sostenible y gran parte de los proyectos más interesantes que se hacen en España se hacen en Aragón, en Navarra y en el País Vasco, y Aragón siendo una comunidad puntera. Y este año, así como cosa relevante, pues hay un nuevo galardón que recoge pues los mejores proyectos en el sector inmologístico, industrial y terciario.
¿Cómo ha evolucionado o revolucionado el sector de la edificación en los últimos años en Aragón y cuáles son los retos principales?
Bueno, pues a nivel tecnología ha cambiado mucho en los últimos 15 años, por ponernos una barrera, está cambiando muchísimo. Es un sector que las prestaciones de los nuevos edificios que se construyen no tienen nada que ver con los edificios que se construían hace 20 años. Tanto a nivel de bajo consumo de energía como a nivel de otras prestaciones que están más ligadas pues a la sensación de salud o a los parámetros de salud. Y luego, pues en cuanto a los principales problemas y retos que tenemos por delante, bueno, pues evidentemente es un sector que está en plena transformación. Tenemos un problema con la mano de obra, como muchos uh-huh. otros sectores.
Ese crecimiento que esperamos en Aragón con la llegada de empresas, pues que van a requerir pues la construcción de vivienda para esos trabajadores. ¿Cómo ve el sector la agilidad burocrática para agilizar todo el tema de la construcción de pisos? ¿Vamos bien? ¿Estamos lentos?
A nivel de Aragón, si realmente queremos acompasar estos nuevos proyectos con la dotación de los servicios mínimos para que viva la gente, y el primero de ellos es la vivienda, pues va a haber que hacer un esfuerzo en muchísimos aspectos. Y entonces, en cuanto a vivienda, yo creo que va a haber que hacer un esfuerzo en cuanto a 3 ejes principales. Vivienda de un determinado estándar, medio-alto, pues para poder albergar a todas estas personas con una cualificación media-alta que van a venir, ¿no? Para un poco prestar servicio en estos nuevos centros de trabajo que se van a crear. Vivienda también de un ámbito más social, para que la gente joven nuestra que se empiece a emancipar pues tenga una posibilidad de salida con una, digamos, con una dosis de impacto económico que no sea muy muy dañina para ellos, y esto es importantísimo, el vivienda para el acceso, favorecer uh-huh. el acceso a los jóvenes. Y por otro lado, el fomento de la rehabilitación, porque nosotros en Zaragoza pues tenemos un casco histórico muy grande, creo que es el segundo más grande de España. Tenemos mucha vivienda con muy buen emplazamiento, pero en un mal estado de conservación, en un deficiente estado de conservación. Entonces esas viviendas pues va a haber que ponerlas en un estándar de conservación y de prestaciones, si no a la altura de la nueva vivienda, pero casi casi, y entonces bueno, pues se necesita también un gran esfuerzo en ese tipo. Entonces yo diría que así, en un diagnóstico rápido, pues habría que trabajar esos 3 ejes.
Bueno, y volvemos al tema de la gala para cerrar esta entrevista, porque bueno, ¿qué pueden encontrar los asistentes a la cuarta edición de este año? Porque es importante que participen.
Bueno, para participar en la gala, nosotros animamos a que presenten candidaturas a los proyectos, que bueno, el plazo está cerca de cerrarse, que se pueden presentar hasta el próximo jueves 2 de octubre. Y entonces, pues animo a todo el mundo a que presente su candidatura, tanto a nivel de promotora, a nivel de estudio de arquitectura e ingeniería, a nivel de profesional, a nivel de propietarios, comunidad de propietarios, que lo presenten, porque este proyecto está pensado como un gran proyecto de marketing digital y de marketing y de marca para las, digamos, para todos los proyectos que se presentan. Se trabaja, se meten muchos recursos, tanto económicos como de personal, para que esos proyectos que se presentan luego tengan una gran notoriedad web y tengan, bueno, pues una gran repercusión, que bueno, que estén ahí y ayuden a las personas que se presenten. De hecho, si me permites un pequeño apunte, ayer pues hablábamos con una empresa importante aquí en Zaragoza que nos decía, bueno, pues ya lo tenemos medio preparado, vamos a presentar 3 proyectos, porque claro, lo hemos estado hablando, nosotros no podemos no estar, porque uh-huh. todos los proyectos que se precien actualmente tienen que haberse presentado a la gala de la edificación. Entonces, bueno, pues es un poco lo que queremos recoger.
Bueno, pues Lucio de la Cruz, el gerente del Colegio de Arquitectura Técnica de Zaragoza, gracias por estar en COPE Zaragoza.
Bueno, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estudia lo que realmente te apasiona. Infórmate sobre las plazas disponibles en Universidad San Jorge para este curso 2025-2026 y solicita tu plaza. Entra ya en usj.es. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como el salmón por medios o enteros a 8,25 euros el kilo. Que una cena rápida te apaña. Ahora sí. Oferta disponible en Península y Baleares del 25 al 28 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía el musical! El gran acontecimiento de la temporada llega por fin al Palacio de Congresos. Únete a la fiesta del año y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. Del 2 al 19 de octubre, tres únicas semanas. Entradas en mamamiaelmusical.es.
New Collection. Descubre lo más nuevo de Rey. Ahora con oferta de lanzamiento. Todos los muebles y decoración con el 20 y el 25% de descuento. Nueva colección para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Bienvenidos inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Tenemos ya plan para comer todos en Pilares?
Voy a preguntar en La Mafia se sienta a la mesa, que tienen salas privadas para grupos, menú especial y una terraza para comer o disfrutar del aperitivo, y además en pleno centro.
Pues reserva ya o nos quedaremos sin plazas.
Reserva tu comida o cena de Pilares en La Mafia se sienta a la mesa, en Plaza Aragón 3, y ahora también estamos abiertos en Puerto Venecia. Mangiare bene e basta.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Estudia lo que realmente te apasiona. Infórmate sobre las plazas disponibles en Universidad San Jorge para este curso 2025-2026 y solicita tu plaza. Entra ya en usj.es. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Bueno, recordamos hasta ahora una de las noticias del día, la construcción de esas 1.250 viviendas públicas de alquiler en Zaragoza anunciadas por el presidente Azcón. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.